Gloria a Jesús, 10, 19 al 25. Damos lectura a la palabra de Dios, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La venida del Señor está cerca, ¿verdad? Alabado Dios, las señales y todo. Padre glorioso, Rey soberano, gracias te damos por tu dulce amor con que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo, y nos has escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti, para darte gloria, darte honra. Ayúdanos, Señor, a cumplir ese propósito, Dios mío, y que esa sea nuestra meta suprema, Señor, de conocerte cada día más. Aún hemos de estar en el cielo, Dios, y seguiremos conociendo las profundidades tuyas, así como los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ellos, Señor, te conocen cada vez más y anhelan estar ahí pegados contigo, viendo tu rostro y adorándote. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Hermanos, ¿por qué ir a la iglesia? Alabado Dios. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos reunimos un día como hoy o cada vez que hay reunión? En una congregación teníamos la idea de que era una de las catedrales grandes, ¿verdad? Lujosas. Y qué bueno si las tenemos y si son nuestras mejor, ¿no? Alabado Dios. Pero una iglesia, pues es una congregación, alabado Dios, de creyentes. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, ¿por qué venir a la iglesia? Bueno, es un decreto de Dios. Ahorita vamos a ver y vamos a decretar lo que Dios dijo, lo que Dios ya dijo en su palabra. Amén. Entonces podemos decir que somos gente, hay veces que somos muy ocupada. Somos embajadores, somos políticos. Alabado Dios, muchos de los siervos y consiervos se han ido a la política y han dejado los púlpitos. Y eso es triste. Alabado Dios, dejar a lo que Dios nos llamó por irnos a una función política. Alabado Dios, no estamos en contra de eso, pero dejar lo primordial por lo otro, como que no, ¿verdad? Entonces, ahí dice gente que es muy ocupada y que tienen que ir a muchos lugares, para allá, para acá, y que tienen que conocer a mucha gente. Bueno, muchas organizaciones quieren inscribirnos en su lista también, ¿verdad?, de membresía. Hay tanta compañía y surgen más y más. Alabado Dios, y ya esté miembro de aquí, de allá. Y en medio de todo eso, está la presión, dicen muchas personas, está la presión de la iglesia, del pastor, llamándonos. Yo los llamo poco, trato de no molestarlos, pero yo creo que va a obligar textear y molestar más para las cosas que nos incumben, ¿no? Para el reino. Entonces, muchas personas dicen, está la iglesia a la cual debemos asistir e involucrarnos. Así que estamos tan ocupados, según nosotros, nos hacemos dos preguntas. Una de ellas puse en el tema, ¿verdad? ¿Por qué ir a la iglesia? Pero esta, bueno, por ejemplo, si bien tiene razón la iglesia de insistir de que nos involucremos en ella, esa es una pregunta. Hay que involucrarnos, hay que asistir a involucrarnos. La segunda, ¿necesitamos ser miembros de una iglesia que enseñe la Biblia? Bueno, la respuesta a la primera pregunta es sí. Sí, nosotros tenemos razón de insistir o de asistir a una congregación e involucrarnos en ella. Y la segunda es más tardada para, aunque es sí también, para responder. Tengo que ser miembro de tal o cual iglesia. Alabado Dios. Y mucha gente puede sacar Biblia. No, pues yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Bueno, demuéstrelo. Alabado Dios. Sujetándose a un hombre o a lo que Dios instituyó. Todos tenemos cobertura, tenemos sujeción. Empezando desde chiquitines hasta el gobierno. Todo eso está instituido por Dios. Pero entonces la segunda pregunta la vamos a contestar aquí mientras en el mensaje, no hacia poco a poco, aunque les diré que sí necesitamos estar activos en una iglesia bíblica, pero nos llevará tiempo explicar el propósito de ser parte de una iglesia bíblica. Hoy cada vez, hay, por ejemplo, nuestra hermana Yesenia, ¿no? Se encontró con una ancianita, ella evangeliza y en las esquinas, y se encontró con ella, le invitó a la iglesia. Pienso, yo no estoy en la conversación, pero oí a mi esposa que le decía que la ancianita le decía, es que yo no voy a una iglesia, pero yo la veo por internet. Claro, aunque ella andaba caminando en el fresco y tan viejecita, pues si camina ya puede venir a una iglesia, pero eso es bien cómodo y hay buenas iglesias y buenos predicadores. Puede documentarse y escoger entre todos, escoger algo como la palabra de Dios dice, ¿no? Quitar lo malo y escoger lo bueno, porque hoy como que se batalla un poquito más. Le digo a mi esposa, es raro asistir a una iglesia donde no haya show, donde no haya luces, humo y donde no haya decreto y tanta cosa y pactos. Y es muy difícil, alabado Dios. Y es una... No es crítica, es tomando la palabra de Dios y descubrir como lo hacía Pablo, como lo hacía Pedro, a los falsos maestros y falsos apóstoles. Eso está de parte de un pastor hacerlo. Así que, entonces, ¿por qué ir a la iglesia? Bueno, porque Dios ha dado un decreto. Dios nos ha dado un lugar de adoración desde el principio. Desde el Antiguo Testamento, Dios mandó a Moisés construir un santuario después de la salida de Egipto, y este debería ser el centro de la vida religiosa. Después que yo los saque, van a ir a adorar en aquel monte. Es desde el principio. Entonces, dijo, por ejemplo, en el monte Sinaí me van a adorar para empezar. En Éxodo 28:8 y Éxodo 29 también, hermana, pero 28:8, Dios les dijo que hicieran un santuario y que Él habitaría en medio de ellos. Y luego el 29, Éxodo ahí 29, 42 y 43, esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en la cual me concertaré con vosotros para hablaros ahí. Y luego, ¿qué más? Y allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Entonces Dios promete su presencia personal en el lugar de adoración. Ahora, 500 años después, cuando ya Salomón entra en escena después de los reyes, alabado Dios, dedicó el templo, un templo bellísimo en Jerusalén, y tenía el mismo diseño del tabernáculo de Moisés, aunque fuera chiquito el tabernáculo, llega el mismo diseño. Le platicaba a mi esposa, estaba yo, a veces me quedo en la sala viendo esa serie donde se estaba inaugurando, según, ¿verdad?, en la profecía, el templo ya hermoso, y ya que el anticristo anda por ahí inaugurándolo. Bueno, esos tiempos vienen, pero aquí en el tiempo de Salomón, dice Primera de Reyes 8, 10 y 11, dice que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Dios y los sacerdotes no podían ministrar por causa de la nube, lo que llaman la Shekina, es la presencia de Dios ahí. Alabado Dios. Mire la importancia de la casa de Dios, y eso lo vengo desde el Antiguo Testamento, desde el principio hacia acá. Entonces tenemos un ejemplo que seguir acerca de la iglesia. Dios nos dice que hay una gran importancia a asistir a la iglesia en la oración corporal, o sea, corporalmente asistir, nada como ahí estoy con espíritu, ahí estoy en espíritu con ustedes. Eso Pablo lo decía porque andaba en el Asia y daba su aprobación como apóstol. Pero no podemos decir, no voy a ir a limpiar o hacer aquella actividad, ahí estoy con ustedes. Y muchos otros más listos, dije, yo coopero, yo pago, pero no voy. Y qué lindo es verse mejor, tomarse un café, estrecharse, ver el sudor, las lágrimas, si hay ahí, corporal, alabado Dios. Entonces, vemos aquí que en un grupo de personas que se reúnen para presentarse delante del Señor. Ahora, nos dio ese ejemplo Dios en el Antiguo Testamento y espera que siga hoy. Por ejemplo, en el Salmo 150, que se lee seguido aquí, que se pasa, 150 habla de alabar a Dios en su santuario. Pero la casa de Dios es el mejor lugar para alabar a Dios. Claro que sí, hay muchos más lugares, pero Dios estableció un lugar, inclusive hasta una hora, alabado Dios. En el Nuevo Testamento nos habla de ciertas horas en que la gente pobre llegaba a orar al templo en Jerusalén, Y sabe, cuando no podían llegar por lo lejos, y eso sí, por el clima, no había taxi. Alabado Dios. Puro dos, ¿no? Bueno, burritos y dos pies. Alabado Dios. Pero sabe, cuando no podían llegar ellos, allá a lo lejos en su provincia, se arrodillaban para el rumbo donde quedaba Jerusalén, como lo hacía Daniel en su libro, Alabado Dios de Daniel, se postraba, abría las rodillas rumbo a Jerusalén. Los judíos, y creo que los musulmanes, rumbo a su mezquita lo hacen, pero nosotros ni rumbo al templo, quizás rumbo a la marqueta o rumbo a la, qué sé yo, pulga, ¿no? La mol, ¿no? Al trabajo, alabado Dios. Entonces, la casa de Dios era un lugar de sabiduría, de mayordomía y de reverencia. Entre otras cosas más, las ofrendas y sacrificios, eran ofrecidos en el lugar que Dios estableció. Por ejemplo, de Deuteronomio 14, 22, 25, la palabra de Dios fue leída en ese lugar. De Deuteronomio 31, 11, si ofrecía, había sabiduría y mayordomía. Cuando hablo de mayordomía, hablo de ofrendas, de dinero, y había reverencia. Y el 31:11, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar, fíjese, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Ese es uno de los propósitos principales. Qué triste que, hablando de falsos y de muchas iglesias, no se lee la palabra de Dios. Un versiculito ahí, nada más una frasecita y ya. Y se salen y andan, hablan de ellos, de sus negocios, de su esposa, y chuleando para acá y para allá, y no hablan la palabra de Dios, ni principio, ni promesas, ni profecía, pura prosperidad y puro lindo. Alabado Dios. Yo saldría de ahí corriendo. Alabado Dios. Entonces, claro que la ley se podía leer en otros lugares y ocasiones, pero el templo fue el lugar designado por Dios donde el público debería reunirse para recibir la ley de Dios. Levíticos 19:30, Dios dijo: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Nuestro hermano hablaba del yo, no hablar del yo. Yo creo que debería existir un solamente yo, el gran yo soy. Porque existe el yo, el ego mío, ¿no? Bueno, existen dos yo. Yo, mi ego y el gran yo soy. Quitemos este ego y dejemos al gran yo soy, yo Jehová. Entonces, esto no significa que adoramos en la casa de Dios, donde el pueblo de Dios, o sea, significa más bien que adoramos donde el pueblo de Dios se reúne. Y al reunirnos, respetamos nosotros la hora, la llegada, el lugar, o sea, limpio, donde Dios se encuentra con su gente. Y debido a la reverencia que debe de existir, o sea, yo no soy tan extremista y todo así, y dar disciplina y todo, pero yo siento que sí debe haber reverencia cuando se canta, cuando se predica, cuando se lee, cuando se ora, cuando se llega. Por ejemplo, no es tanto, digamos, que sea un pecado gravísimo, pero debe de haber reverencia acerca de los niños que andan para ahí, para acá, es la casa del Señor, o sea, es la casa, no que Dios viva ahí, pero nos reunimos para que Él se reúna con nosotros. Sabemos que vive acá, ya ahora en el Nuevo Testamento. Pero se imagina, uno invita a alguien, una persona, una gente, y viene y es la primera impresión, lo que ve. Alabado Dios. ¿Qué es lo que ve? Y mucha gente por eso, si es delicadita o, no sé, extremista, pues se va. Entonces, vemos que el respeto que tenemos a la casa de Dios indica el respeto que tenemos ante Dios al que pertenece su casa. Alabado Dios. El templo es el lugar especial donde nos reunimos para adorar a Dios. Es la casa de Dios porque es ahí donde Él se reúne con su gente de una manera especial. Claro que eso quedó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Él, su gloria, la Shekinah y en aquel tabernáculo. Pero Él viene aquí, se reúne con nosotros. Nosotros designamos un lugar. Yo no creo en el relajo y en el desorden. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y suena muy espiritual, ¿no? Y hacen, tiran, gritan, patean, escupen y todo. Y es un desorden. Los niños y uno pisando niños y cayendo y todo. Alabado Dios. Yo no creo que Dios. Dios es un Dios de orden. Dios respeta lo que el hombre, cómo el hombre se prepara hasta intelectualmente, cómo el hombre le busca, cómo el hombre va a decir, cómo, qué decir, qué no decir. Que orden, tiene que haber orden en la casa de Dios. Haga eso con un político, con una persona delicada que usted visite, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos nosotros ofrecer nuestras alabanzas y oraciones, nuestras ofrendas y recibir la palabra de Dios para nuestro bienestar espiritual. Es en la casa de Dios. Entonces, debemos respetar la casa de Dios, no porque Dios viva allí, repito, sino porque es allí el lugar donde hemos designado para encontrarnos con Dios. Esto no es, voy a decir la palabra, no es un prostíbulo. No es, nosotros designamos esta casa y está dedicada para Dios. Puede ser su casa y eso, otro lugar, pero se aparta. Es por eso los jarrones, los tazos de beber, los aparta para un uso. Antes nosotros mismos éramos para un uso vil. Tomábamos cerveza o nos prestaba nuestro cuerpo. Nuestro hermano hablaba de la carnalidad, de la carne, lo que le gusta. Pero ahora somos olor fragante, somos vasos de honra. Así la casa de Dios. Cuando Moisés construyó el tabernáculo al pie del monte Sinar, es decir, el otro, la presencia de Dios llenó ese tabernáculo. Y cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén, la presencia de Dios lo llenó. Dios dijo, por eso leímos Deuteronomio, Levítico, alabado Dios, varios pasajes, y puedo citar más y más, alabado Dios. Pero cuando cada vez que Dios decía un lugar específico, inclusive en el monte, cuando Él resucitó, vayan y espérenme allá, en el monte, allá los voy a ver. La reunión en el aposento alto, pero en el monte ya resucitó y delante de ellos se elevó y se fue en un lugar determinado. Entonces ellos entendieron ahí. Y también en el día de Pentecostés les prometió la venida del Espíritu Santo ahí cuando la inauguración vino. Y la Biblia, alabado Dios, dice que nosotros no debemos de dejar de congregarnos. Mucha gente ya ha dejado hace mucho eso. Entonces, también venimos a la iglesia, ¿por qué? Por la naturaleza misma de la iglesia. La iglesia es espiritual, pero la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Alabado Dios. Un hombre con una sonrisa muy, muy linda dijo a un predicador: bueno, yo no necesito ir a una iglesia. Yo tengo mi pequeño campo donde yo voy a tirar al tiro. Eso le gusta a muchos hombres, ¿verdad? Yo voy, allá me divierto, alabado Dios, tirando al blanco. Y también tengo un lago donde voy a pescar. Yo me acerco a Dios por medio de la naturaleza. Acabamos de hablar de la nueva era, ¿no? Cómo buscan a Dios y esto es Dios y esto. Y amante de la naturaleza y los animales. Está bien hasta cierto punto, alabado Dios. Pero si matamos bebés, si matamos otras cosas por defender las ballenas, ¿se imagina? Y los pájaros. Alabado Dios. Entonces, claro que sí, una persona puede encontrarse solo con Dios. Puede leer su Biblia y orar solo. Pero, alabado Dios, Dios nos ha diseñado para asistir a una iglesia donde Él nos dijo, una persona debe preocuparse debido a la naturaleza de la iglesia. Es cuestión también de obediencia, de no estar solos, aislados, porque realmente ningún creyente, créamelo, hemos sido diseñados nosotros o llamados a transitar solitarios en el paso por este mundo. Es por eso que las personas se desaniman y se van hasta abajo, alabado Dios. Y este es un principio grande. Hemos hablado de los llaneros solitarios. Aquí no hay superhéroes o supermen, alabado Dios. Mujeres tampoco. Entonces, vemos que es cuestión de obediencia. Nos reunimos con otros creyentes, quienes creen en Dios, y podemos nosotros encontrarnos con Dios en este lugar. Claro que se puede encontrar en el campo y en la laguna, como dije, yo mismo en los árboles, cuando antes de conocer al Señor, me subí al picacho y oí el aire y miraba los árboles y decía, ¿quién soy yo? Y empezaba a hablar con Dios y Dios sabía. ¿Sabe que yo buscaba a Dios, pero Dios me buscaba a mí? Somos dos personas buscándonos. Pero Dios, claro, Él dijo, este quiere algo, este me anda buscando. Yo me voy a encontrar con Él. Un encuentro con Dios. Pero no puede tener algo de calidad ahí en el campo, en la laguna, en el monte. No existe un encuentro que pueda satisfacer la experiencia de adoración y compañerismo con el pueblo de Dios. Le digo yo a mi esposa, ¿por qué la gente no quedará venir a la iglesia? ¿Por qué era tan floja? Y la otra vez le daba una abuela de pájaro apocalipsis a mi hija, las siete iglesias, porque me hacía preguntas, ¿no? Y le decía, mira, es que existe el frío, el tibio, y luego el caliente. Y ella dijo, ¿qué es el tibio? Es el warm, warm. Usted sabe cómo se escribe, ¿no? Entonces, digo a mi esposa, yo no sé por qué la gente pone tanta traba, tanta excusa y no se congrega y no viene. O sea, se imagina, vamos a adorar al Rey de Reyes, al que nos hizo, al que nos conoce y nos compuso y hizo el cielo y los ángeles y todo, al Rey de Reyes. Yo me he visto con ciertos políticos y de muy de cerca, no señalo nombres y todo eso para no ofenderle todo, pero bien cerquita, alabado Dios, de la máxima. Si tengo que ir a dar voto, de apoyar, voy. No, pero, y es un privilegio y todo, pero a Dios, al que decimos que hemos conocido, ¿y sabe lo que venimos a hacer? A la casa que nos designó, solamente a adorarle, a hablarle, o sea, a hablarle en susurros, a cantarle, levantar las manos al Rey de Reyes, y no venimos. No vinimos a hacer gran trabajo, limpieza extrema o pintura, remodelación, a cantar, a predicar, ni a profetizar, o sea, ni a danzar siquiera, alabado Dios. Y no vinimos, increíble. Eso me da a mí que pensar, la naturaleza de la iglesia. Por eso la Biblia dice, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Ahora, ¿qué es la iglesia? Algunos usan la palabra iglesia para describir alguna denominación, bautista, metodista, presbiteriana. Y yo les sugiero, por favor, no sé si ya lo he recomendado, lea usted un libro, ¿Cuál camino? Lea el libro de denominaciones para que usted sepa. Porque, no, que esta y aquella, que es del diablo, y que aquella, y que el otro, que acá. No, son cristianas evangélicas. También eso que usen una toga o una corbata o un saco sin saco. O sea, entérese. ¿Cuál camino seguimos? O sea, ¿cuál iglesia? ¿Qué son las denominaciones? ¿Quién las fundó? ¿En qué año? Porque nos agarra uno de la religión católica y nos va a dar, alabado Dios. Entonces, así la definen. Otros usan el término para hablar de todos los creyentes en Jesús, componiendo así la iglesia universal. Si así fuera, todos son cristianos y usted conoce la iglesia universal, la más grande, la más rica, y no por eso la verdadera. Entonces, otros se reúnen en algún lugar en particular, pero la Biblia dice que la iglesia es un grupo de creyentes, es una congregación de redimidos que ha creído en Cristo, que ha confesado sus pecados, que se ha bautizado, esa es obediencia, obedecer, muestra al mundo lo que ya sucedió en su corazón, alabado Dios, ha hecho pacto con Él creyendo en Jesús, entonces lo que Él enseñó y obedece la ordenanza, por eso obediencia, es la naturaleza de la iglesia, que es un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo en la cabeza. Eso significa que la iglesia es una congregación local de cristianos y estamos entregados unos y otros sobre la base de su fe mutua. Estamos entrelazados unos con otros, comprometidos unos con otros. O sea, hay muchas iglesias y denominaciones por todos lados, pero usted tiene que pertenecer a la iglesia local, porque hay personas que dicen, quieren ser esto y hacer aquello. Bueno, y siempre he dicho, si en una entrevista se le pregunta, bueno, ¿y qué está haciendo usted en su iglesia o en su comunidad? ¿Qué está haciendo? ¿Quiere ser evangelista? ¿Quiere ser misionero? ¿Quiere? ¿Pero qué está haciendo ahora? La otra vez hablamos que hace tantos años nos convertimos, 20, 25, 30, y nos cruzamos y ya y nos quedamos a dormir. O estamos en los laureles. Y después alguien nos despierta. ¡Hey, wake up! ¡Despierta! ¡El enemigo! ¡O hay una corriente acá! Guay. Y nosotros durmiendo, ¿no? Mire, la palabra, pues sabemos, ¿no? Por el griego, eclesia, griego, significa algo salir afuera, un llamado a salir afuera. Y saben que el Nuevo Testamento tiene 115 veces, alabado Dios, la iglesia como congregación, o sea, habla tanta vez como una congregación que se reunía en un lugar determinado, en una hora específica, para orar, para escuchar la palabra de Dios, para tener compañerismo y para llevar a cabo el ministerio espiritual de la palabra de Dios. O sea, hay tanto lugar, tanta base, alabado Dios, créame lo que yo en una iglesia, o sea, yo nunca he dejado de congregarme, y va a decir, no, pues es pastor, ¿cómo? Alabado Dios. Antes, cuando pastor, que cuando esto de jóvenes y cuando aquello, o sea, siempre cuando soltero. Y el hecho de que yo me congregaba, alabado Dios, en las misiones de mi país y todo, me ayudó y me puso palancas, lo voy a hablar así humanamente, que Dios usó, para venirme a los Estados Unidos. Debido a que yo me reuní en aquellas pequeñas misiones, que llegó un personaje que me dijo, ¿sabes qué? Alabado, yo voy para allá, si gustas, tengo un pariente lejano, cercano, y vamos. Y fue en una iglesia que por congregarme, llegó la muchacha y me casé. O sea, bueno, eso yo le había preguntado al Señor cuando pasé la frontera. Señor, quizá ya hay una chava, ¿no? Alguna viejita que se fije en mí. Bueno, O sea, pero son bendiciones añadidas, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Quiero motivarlo, quiero ministrarle, quiero... Pero lo principal es venir, pues, a oír su palabra, a orar, o a adorar al Señor y a ofrendar también, ¿por qué no? Es aquí, Pablo dijo, está bien que dice, bueno, pues yo no creo que el diezmo era del antiguo. Bueno, pero hay mucho contexto con el solamente hecho de dar. Mejor es dar que recibir, medida apretada, rebosante. Cada primer día de la semana, conforme haya prosperado, traiga a la casa de Dios. Yo no pido, no demando, si usted me saca, sáqueme Biblia. Pero hay tanto principio de dar que usted se pierde tanta bendición. Ha alabado a Dios por no soltarse. Y ahí sí está el yo, mí, para mí, como el asadón. Pero es que a eso venimos, a la casa del Señor. ¿Cómo vamos a venir con las manos vacías? Y a veces no queremos ni levantar las manos. ¡Uy, qué vergüenza! Las uñas. Ha alabado a Dios. O sea, nos están viendo. Necesitamos soltarnos. Ha alabado a Dios. Hechos capítulo primero nos informa cómo Jesús ascendió, lo que dije hace ratito, en presencia de sus discípulos. Después sus discípulos regresaron a Jerusalén, donde también tenían un aposento alto, el cual llevaba a cabo reuniones. Fíjese cómo tenían un segundo piso por ahí ellos. Entonces, o se los prestaban. Entonces ellos continuaron con las oraciones y súplicas en ese lugar. Eso nos da un cuadro. Fíjese cómo la iglesia estaba bien organizada, cómo se reunía. No necesariamente en catedrales, en templos grandísimos o mega iglesias como ahora, alabado Dios. Pero ellos se reunían en el Nuevo Testamento también, y se reunían en un lugar con el propósito de alabar a Dios, y tenían compañerismo los unos con los otros. Es ahí donde surge la iglesia, y es el cuadro, el modelo en Hechos capítulo 2. Estaban en un sentir, tenían unidad, nadie decía esto es mío, con sencillez de corazón, es compañerismo. Si usted pierde eso... ya se deslizó y se fue solo. Se va a llenar de orgullo por allá. Entonces, Hechos 2 dice que cuando ellos, los cristianos, estaban unánimes en ese lugar, el Espíritu Santo vino sobre ellos, descendió, y esa es la pauta para la iglesia. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, da un énfasis que ellos estaban reunidos en un lugar específico y a una hora. Hechos 4 nos habla de la primera persecución que vino sobre la iglesia en Jerusalén, y ahí agarran a Pedro preso. Usted sabe la historia, lo lee en la Biblia. Entonces, Pedro fue hecho preso. Entonces, la iglesia estaba reunida en casa orando. ¿Y qué fue el resultado? Que Dios oyó la oración de esos sencillos creyentes primeros, porque hasta María, si usted se fija, estaba con los discípulos, ahí las mujeres orando en Hechos 2. Pero aquí estaban también reunidos, un ángel suelta a Pedro, pero fue un lugar donde la iglesia estaba reunido y reportó los acontecimientos. Un servicio de oración siguió a eso, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. No necesariamente hablaron en lenguas. Si usted se fija bien en los contextos de todo, hablaron la palabra de Dios con denuedo, hablaron salvación, hablaron lenguas cuando había inconversos o estaba la iglesia gentil. Cuando uno recién se convierte al cristianismo, no se fija en eso y piensa que todo es angelical y que todo es alabado Dios. Alabado Dios. Cuando se trata solamente de evangelismo y de ganar almas. Pero Jesús les cambió la perspectiva. Hoy, Señor, restaurarás hoy el reino de Israel. No os corresponde a vosotros saber los tiempos o las sazones en que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder y me seréis testigos. Ellos querían poder, bueno, querían, perdón, profecía, y querían lenguas y querían discernimiento de espíritu. Y Él los mandó a evangelizar. Pablo y Bernabé se reunieron con la iglesia en Hechos, ahí en Antioquía. Y ahí enseñaron la palabra de Dios por un año. Ahí mismo Dios le reveló que ellos iban a ser misioneros. Es en la iglesia donde son enviados. Hay muchas personas que andan por acá, por allá. ¿Y quién lo envió? Por eso la Biblia dice, ¿cómo irán si no son enviados? ¿O cómo creerán en mí si no hay quien les predique primero? Entonces tenemos que ser enviados. Tenemos que tener cobertura. Y más, una lista hoy, yo no sé, la gente ha alabado a Dios. Ahora mujeres y viejitas y de todo, solas y por allá solteras y hablando. Es un desorden total que digo, wow. Pablo y Bernabé estaban. Entonces los creyentes en Jerusalén también se reunieron para escucharla y reportar de sus misioneros o oír de sus misioneros y discutir asuntos de doctrina. Y en donde quiera que usted se fije en el libro de Hechos, la iglesia estaba reunida, se reunía en un lugar o venía de un lugar o iba para un lugar. Entonces debemos seguir su ejemplo y congregarnos con otros creyentes a asistir a una iglesia, a la iglesia local. Y si le queda lejos, pues vaya. Vaya, no le hace. Si no hay, que diga, no hay. Yo y mi esposa viajábamos más de 50 millas porque no había. Una iglesia de puertorriqueños nos encontramos lejísimos y allá íbamos, en el estado de Alabama. En el estado de Florida también íbamos lejos, en Florida. Íbamos muchos servicios más seguidos que aquí. Y aquí estamos tan cerca a la vuelta de la esquina, pero ay, ay, ay. Cuánta excusa, ¿verdad? Entonces la iglesia primitiva en Jerusalén adoraba, se congregaba, oía, informaba, enviaba misioneros, el Espíritu Santo les hablaba, los encomendaba, pero todo es de la iglesia como un acuerdo. Entonces la iglesia empezó con reuniones y servicios regulares. Pablo y Bernabé, bueno, ya dijo, se reunían y eran enviados y daban informes. Ahora, debemos nosotros entonces seguir su ejemplo y congregarnos con otros creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué ellos recibían tanto o por qué se reunían tanto y eran fieles en asistir a la iglesia? Porque vemos aún en Jesús, Pablo, Pedro, Juan y Juan y Pedro y Juan al templo de la Hermosa, Hechos capítulo 3, a la hora de la oración. No sé qué hora era, nosotros ya sabemos, ya sabe la hora aquí, alabado Dios. Entonces se debía la razón de que ellos recibían bendición por asistir. El Salmo 84:4 dice, bienaventurados los que el que habitar en tu casa perpetuamente te alabará. ¿Se imagina? Una persona que está en su casa y que anda en los atrios de Jehová y todo eso, como Samuel, o alguien que tiene el acceso de trabajar o en un templo. Entonces hay una experiencia refrescante cuando uno se reúne con los hermanos en la fe. Hay veces se viene cansado, yo entiendo, se viene deprimido y sin ganas de ir. Sin embargo, cuando se sale, sale con nuevos bríos, nuevas fuerzas, nuevo ánimo. Hay unas personitas lindas que me han dicho, saben que yo vine de muy lejos de tal continente. Y Dios ha hecho un milagro conmigo grandísimo. Y yo sé que debo de asistir a la iglesia. Cuando yo tardo 15 días o más o 3 semanas, yo siento que me estoy muriendo. Y le dije ya a mi esposo, le dije, sabes que si tú no quieres ir, si estás desanimado, cansado, ¿no me quieres ir? Nomás dime, yo me voy en taxi, en el bus, yo me voy. Y yo digo, qué bueno, así se debe de hablar. Es necesario que tengamos ese celo ya, que nos levantemos mujercitas, que vengan solitas a la casa del Señor, hombres que están aquí, que vienen solos sin su mujercita, qué bien. Eso me muestra a mí que están corriendo por su vida, que han entendido, que se están alimentando, alabado Dios, que vienen a adorar al Rey. Amén. Sin embargo, al salir de esto, mire, nueva energía, gozoso, gozo que no hubieran recibido si hubieran quedado en casa, no es igual. Hay buenos mensajes, repito, yo veo y escudriño y todo, y con mi esposa y todo, pero no es lo mismo. Mire, hay una bendición especial para asistir a las reuniones de la iglesia. Un hombre visitaba a otro que había salido de la iglesia y estaban los dos sentados juntos. He puesto ejemplos de esto. Este no es el caso del pastor y un miembro, es el caso de un hermano que salió de la iglesia, regresó a su casa y llegó un amigo a medias a visitarlo y le dijo, pues, ¿de dónde vienes de la iglesia? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? No le dijo nada, solamente agarró las pinzas o tenazas, sacó un tizón encendido y lo puso. Enseguida el tizón encendido de rojo agarró un color gris, color plata. Dijo, oh, ya entendí, en la próxima reunión ahí me tienes. Tanto ejemplo en la naturaleza, visible, palpable. O sea, las personas que cocinaron con leña, un leñito, ¿qué hacían? Estarían soplándole ahí, sople y sople y sople y sople. No, 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 pero junte 2, 3. Y si hace la flamita, la hoguera, ¿no? Y entre más le atiza fuego, cocina. Un leño. Y hay un dicho de mi país, solo ni a la leña, ¿verdad, Luisito? Alabado Dios. Entonces ya entendí, hijo, la próxima reunión ahí nos vemos. Último principio, ¿por qué venir a la iglesia? Alabado Dios, porque Dios lo manda, Hebreos 10. Vamos a darle una repasada a estos versículos más que leímos, 19 al 25. Mire este énfasis, Dios lo manda de este pasaje. Dice, acerquémonos a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo enfatiza? A través de los méritos de la sangre de Jesús, debemos venir con fe a la iglesia. Y repito, y no con las manos vacías. Debemos acercarnos a Él después de haber nosotros sido lavados con su sangre. ¿Sabe que a mí hasta me inspira mucho bañarme cuando vengo a la iglesia? Porque dice los cuerpos limpios, ¿no? Y las mentes de limpia conciencia. De chiquillo me bañaba, me gustaba tanto el agua, yo no sé hoy por qué casi no me gusta. Ya salió lo del pastor, ¿no? Pero me inspira. Si hubiera servicio todos los días, me bañaría todos los días. Santo Dios. Pero fuimos limpios por la sangre de Jesús. Debemos acercarnos a Él porque Jesús no tarda en venir. Entonces, Él viene. Alabado Dios. Tenemos que acercarnos porque es un mandato. Él lo manda, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto nos habla de la importancia de asistir a la iglesia. Y luego el verso 19, nos acercamos a Él por la sangre de Jesucristo. Verso 20 y 21 nos hablan del camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros, siendo el gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Mire cómo la iglesia se compara a un rebaño y con un pastor. O sea, yo me quito de aquí, pero Jesús es el príncipe de los pastores, Él es el pastor de ustedes. Pero mire el ejemplo, la metáfora, el ejemplo, cómo Jesús dijo que eres el pastor del redil y cómo puso de ejemplo a un pastor y lo tomó de las tierras de él, las tierras bíblicas. ¿Sabe lo que hacía un pastor allá en Israel? Alabado Dios. Generalmente las ovejitas, pues ellas comen aquí, para allá y por allá. No tienen defensa, no tienen garras, no se defienden. Es más, son torpes hasta para se pierden. Usted trate de deshacerse de un perrito, de un caballo, y verá cómo ahí lo tiene en la casa otra vez. O sea, el instinto de ellos. Pero una oveja, no creo. La deja por allá y sabrá Dios, se perdió. Bueno, comiendo se pierden. Son nosotros tan torpes esos animalitos, de que dependen del pastor. Por eso Dios les puso un pastor. Y la manera como les ponía un pastor, o como ellos edificaban, es que ellos hacían casas de piedras empedradas. Pero Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y dijo, yo soy la puerta. Pero ¿cómo es pastor y a la puerta? Él mismo es pastor y es puerta. Bueno, porque las casas que hacían para las ovejas eran de piedras a tal altura y una puerta pequeña. Entonces, por ahí entraban las ovejas, cada una la que venía golpeadita y sabía o que no había llegado, ahí las contaban, ¿verdad? Las 99 y luego se fueron por la otra. Bueno, pasaban y una vez que pasaban todas, el pastor se ponía en la puerta y nadie, ni un hombre, ni una oveja se salía ahí. No se la podían robar porque él mismo era la puerta. Jesús dijo, yo soy el buen pastor de las ovejas, que dijo que hay muchos pastores que son asalariados. Eso no les importa a las ovejas. Lo que quieren es su paga, se van y no les importa que se la roben. Pero yo doy mi vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y soy la puerta. Entonces se fija la importancia del rebaño, no dejando de congregarnos. Entonces, Jesús es el único camino, el único mediador, y nos acercamos a Dios por fe, con corazones sinceros y, repito, con los cuerpos lavados con agua pura, limpia, alabado Dios, plena certidumbre de fe, alabado Dios, para alcanzar misericordia. Texto que estaba diciendo nuestro hermano Octavio también. Entonces nos acercamos. Después de una limpieza, purificamos nuestros corazones de mala conciencia y lavamos los cuerpos con agua pura. Esto es una limpieza de dentro hacia afuera, es refrescante. Es una actitud que tenemos nosotros, ay, estoy limpio, mi conciencia está limpia, mi cuerpo limpio y me voy a la casa de Dios. Por eso yo me gozo con la gente que me dice, quiero ir a la iglesia, pasen por mí. O que llegan cantando, saludando, que vienen al altar, digo, wow, estos entienden a lo que van a la iglesia. Y se goza uno. Entonces, la actitud y el cuerpo se refiere a la acción. Voy a repetir esto. El corazón se refiere a la actitud. Me gusta eso. Y el cuerpo se refiere a la acción. Hay que poner acción al cuerpo, ¿no? El cuerpo no quiere servir a Dios, no quiere orar. Yo mismo batallo para orar. La mayor parte del tiempo, un 80% batallo. ¿Se imagina orar? Pero una vez que digo, carne, tengo que ordenarle a la carne. No, es que a orar, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, 15, alabado Dios. Y si me quiero quedar conmigo ahí, wake up, a lo que te truje, cuerpo, orar, mente clara. Por eso muchos recomiendan no comer tanto, o no orar tanto. O sea, después de comer o muy noche, porque se queda uno dormido, ya no le edifica, pues. Tiene que estar el cuerpo presente en sus 5 sentidos, las mujeres en los 6, ¿no? Entonces nos acercamos a Dios para ayudarnos mutuamente apreciando la oportunidad de exhortarnos unos a otros y de nuestras vidas y estimularnos a las buenas obras. Entonces, esto nos ayuda a ser nosotros más fuertes. Nos acercamos por medio de asistir a los servicios de adoración y estudios de Biblia, de la Biblia y de oración. Por eso tratamos aún en el servicio de oración traer un pensamiento, algo cortito pero muy edificante. Entonces nos acercamos a Dios aún sabiendo que nuestro Señor viene pronto. Tenemos muchas razones, cuanto más ahora, dice el escritor de los Hebreos. Más razones tenemos. Antes la gente que porque se aproximaba el 2000 y estimulaba y las profecías y hacer dramas. Y yo participé en play y dramas, todo eso. Y sí me estimulaba a hacerlos. Hoy no me llama mucho la atención hacer dramas y eso. En ese sentido, porque digo, lo que tengo es que consagrarme, hablar la palabra de Dios y tratar de vivir la vida porque Cristo viene ya. Entonces, este texto, mire, es un reto en medio de todo. Encontramos un imperativo, el verso 25. No dejando de congregarnos, es una exhortación. Dios quiere que su pueblo se reúna para adorarle. La sangre de Cristo hizo posible esto, que el velo se partió en dos, ¿verdad? Entonces, se está reuniendo usted con los hermanos en la fe, está activo en en su iglesia local, es miembro, está en función, usted está haciendo algo para estudiar la Biblia, para orar, para alabar a Dios, para adorar, para poder servir mejor a Dios. ¿Sabe que si no, no va a recibir bendición? No quiero decirle que recibirá las consecuencias, pero se va a quedar sin muchas bendiciones que usted tendría, sin muchos beneficios. Le digo, mucha gente puede encontrar aquí, o sea, por decirlo, lo añadido, documentos, un esposo, esposa, contestación a las oraciones. Si apuntáramos desde que empezamos la iglesia, ¿cuántas oraciones fueron contestadas? La mayoría, yo creo que en un 90%. Y el que no se desesperó y se enfrió o ya no dejó de orar, de persistir. Por eso Jesús nos estimuló mucho a que no dejáramos de orar. Puso tanta parábola aquella mujer que le pedía, ¿verdad? Con el juez injusto que le pedía que le respondiera, ¿verdad? Entonces, consideremos los unos a los otros. No es tanto lo que podamos nosotros sacar de un servicio de una iglesia. Escuche eso, porque hay personas que pueden decir, no, pues, ¿en qué me beneficia a mí? Con ir a esta hora y estar con ustedes allí. ¿Qué saco yo? Si pensamos así. Y si cambiamos la pregunta, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué de mí mismo? O sea, ¿qué puedo ofrecer a Dios? ¿Recuerda la oración de Abel? O sea, es mi tiempo, mi adoración, y es al Rey de Reyes. Y sobre eso recibe usted bendición con los hermanos, una palmadita, una información, o recibe un estímulo. Entonces, tenemos nosotros que estimularnos unos a otros y cuidarnos los unos a los otros. ¿Qué ayuda podemos brindar nosotros como hermanos? Adoptarnos los unos a los otros o adaptarnos para poder cuidarnos como miembros de la iglesia de Cristo, o sea, cuidarnos las espaldas unos a otros. O sea, nos amamos, nos entrelazamos, nos conocemos más, nos unimos a una familia. Entonces, pensemos en el ánimo que podemos nosotros brindar a otros hermanos al exhortarles al amor, buscando obras. La otra vez leí algo tan hermoso sobre el amor, que al amor, sobre todas las cosas, al amor hay que el amor de Dios hay que guardarlo. Hay que hacer una morada para el amor de Dios. Podrás dejar de muchas cosas más. Y sabe que por eso Dios puso el apóstol ahora en 1 Corintios 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Porque hay muchas personas que pueden tener fe, pueden tener esperanza, pero no amor. Y decía el comentarista, haz una morada para el amor de Dios. Dale lugar siempre al amor de Dios. El amor de Dios te va a motivar a que tengas fe, que tengas esperanza, de que hagas, tu actitud va a cambiar. ¿Se imagina? Si nos estimuláramos nosotros a eso, al amor y a las buenas obras, la alternativa entonces es esta, dejar, o sea, el versículo 5, como dije, es un ánimo, es un imperativo, no dejando de congregarnos. Ahora, cuando nosotros dejamos de congregarnos, ¿sabe a qué se está refiriendo también el apóstol Pablo? Es como cuando un esposo deja a una esposa, la deja, la abandona. Es como cuando un padre de familia deja a los niños,
y mayormente si son pequeños, los deja, los abandona. En ese contexto, si usted se mete a profundidad y estudia este pasaje, cuando nosotros dejamos nuestras congregaciones, abandonamos al pastor, a los hermanos, a las hermanas, y nos vamos para allá, por egoísmo, por independientes y por poder que la ponemos, por orgullo, muchas cosas, estamos abandonando a nuestros hermanos en la fe porque somos parte de la familia del cuerpo de Cristo y hacemos sentir mal y con tristeza a los hermanos y a las hermanas. Se lo voy a poner de otra manera. Cuando usted deja de venir a la casa del Señor, deja plantado a Dios de adorarle. Dios puso un lugar, una hora, una persona y personas aquí comprometidas y que están haciendo. Si usted deja de venir, se lo voy a poner en el asunto del trabajo, del deporte. Usted se pone de acuerdo para reunirse con tal persona en un café, en un gym, en un campo a correr. Y usted quedó y no fue. Ok, me quedé dormida a la siguiente. Y después le llegó tarde y a la siguiente y no fue, y la siguiente no fue y no fue. ¿Cómo va a sentir a su amiga, a su compañero? Le abandonó. No la dejó su esposo o pues le ganó la cama, me tuvo en poco. O sea, la contrista o lo contrista, ¿verdad que sí? Es exactamente lo que pasa en la iglesia. Somos un grupo y no queremos acentuar de que es pequeño, no. Porque Jesús dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, Mateo 18, 20 y 20, 19 y 20. Otra vez os digo, lo repite, si dos de vosotros se reúnen y se ponen de acuerdo sobre un asunto, yo estoy ahí en medio de vosotros. ¿Cómo le va a responder las oraciones del Señor? ¿Cómo lo va a bendecir cuando se queda en su casa? Y aunque usted dice que ore y que ora la oración de Daniel y que ayuna y está solo, pero a lo mejor tiene su carácter, tiene orgullo, tiene arrogancia, por no venir con sus hermanos, todos contristados. Usted hizo un pacto, pertenece, tiene pertenencia, alabado Dios. Y no me saque cosas espirituales de que yo solamente a Dios y que obedezca a Dios, con mucha gente, alabado Dios, dice. No. Dios puso mucho principio, Jesús. El que no ama o el que no respeta a la persona que ve, ¿cómo va a honrar, cómo va a amar a la persona que no ve? Entonces, yo creo que Dios, yo no digo que no escuche a uno solo, una oración fervorosa, pero Él, su presencia, su respuesta, su gloria, la chiquina, por uno, por dos, Él va a obrar porque está dos o tres, uno solo, hasta Jesús dijo, el Padre es el que da testimonio de mí, yo no soy solo, ustedes me dejan solo, pero no estoy solo, el Padre está conmigo, nunca me ha dejado, yo amo y honro a mi Padre. ¿Se fija? Jesús nunca estuvo solo y siempre fue guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Yo no puedo decir que siempre soy guiado por el Espíritu. Hay veces uno hace esto, aquello, pero si llega el Espíritu y redarguye otra vez nivela y dice, hey, dijiste esto, contristaste acá, o mira, me tienes acá. Porque hay áreas que nosotros tenemos, por ejemplo, podemos ser cristianos y quizá ofrendar, venir, congregarnos, pero hay rincones todavía que quizá el temperamento, el carácter, el orgullo, hay áreas que tenemos que entregarle, o el ego, el yo. Bueno, usted sabe por dónde Dios le está hablando. Entonces Jesús dice que nosotros le pertenecemos a Él. ¿Sabe que Él no habla de otra organización? Ni de la política, ni del comercio, ni de las naciones, ni de reuniones de empresarios, ni de reuniones de escuela. Él dice, mi iglesia, mi congregación de redimidos, que se reúnen mis amados, donde ellos se reúnen, y dice que nosotros somos su pueblo, su iglesia, sus hijos. No aquellos, nosotros. No le hace sentir bien a usted, qué privilegio, ¿verdad? Es ser parte del ministerio, del compañerismo, los unos con los otros. La iglesia es un lugar donde recibimos ánimo, fuerza para seguir. Entonces, donde no estamos solos en un asunto. Alguien se abre con alguien y recibe consejería o se identifica con alguien. No necesariamente con el pastor. Y hay veces entre mujeres y todo eso. Entonces, nosotros nos servimos los unos a los otros, cada quien en su don. Así es como funciona la iglesia, donde cada quien se dedica a lo suyo, hace lo suyo, su parte, alabado Dios, pero cada uno, si no fuerza, porque casi siempre he escuchado yo, inclusive a iglesias grandes que funcionan con unos con un 40%, otros con un 60%, de los que asisten y de los que dan y de los que hacen. Pero yo creo que ese nivel se puede bajar más. Es un grupo. Si yo me fijo, por ejemplo, en la iglesia de inglés, alabado Dios, Es un grupo solamente pequeño el que hace, el que mueve, el que todo, aunque sea iglesia grande son. Yo me fijo, alabado Dios en eso. Y personalmente lo experimentamos igual, ¿se imagina? Estamos dejando remar solos a los otros y van por cuesta arriba y ay, aquellos. Y porque si no son los mismos que van a abrir, los mismos que van a cerrar, los mismos que van a cantar, los mismos, o sea, lo mismo, digo, no hay más. Alabado Dios. Cada quien necesitamos hacer nuestra parte, pero seguir creciendo en la obra del Señor y en dones, en talentos. Entonces, tenemos pertenencia, pertenecemos al cuerpo del Señor, no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya he explicado eso. Ni aún yo a mi esposa, ni mi esposa a mí. Entonces, el próximo, la venida del Señor está cerca. Deberíamos nosotros de gozarnos al reunirnos, esperando y preparándonos para su venida. Eso es del todo de nosotros. Pero si uno elige no asistir a la iglesia, entonces esto va a cargar la responsabilidad, como dije, a otras personas. Y vamos a ser culpables de pecado voluntario. ¿Sabe por qué? Porque vamos a causar daño a nuestro espíritu de la misma manera que vamos a contristar y a dañar al cuerpo o a los miembros del cuerpo de Jesucristo. Y usted dice, no, pues yo no creo en eso. Sí, es parecido al matrimonio, alabado Dios. Se contrista uno al otro igualmente. Y Pablo habla, en este contexto, habla que cuando uno del cuerpo de Cristo se duele, todos los demás miembros se duelen. Y puso el ejemplo del cuerpo físico. ¿Cuántos se han machucado una uña? Y le duele hasta el corazón, ¿no? Todo el cuerpo, por algo tan pequeño. Así es en la iglesia. Entonces, sus seres amados van a sufrir por los efectos de la negligencia. Por ejemplo, un padre, una madre que no viene a la iglesia, ¿vendrán sus hijos? ¿Vendrán sus sobrinos? ¿Vendrán sus vecinos? ¿La tía? ¿La abuela? Dice, tú no tienes compromiso. Ahora llega a visita y los atiende y a todo, y al Señor, la mesa del Señor aquí, su casa, su mesa, su cuerpo, su sangre. Alabado Dios. Entonces, ahí tiene el ejemplo en la casa, se contrista todo eso. Entonces, tienen el reproche para con Dios. O sea, como si no fuera necesario el adorarle, reconociéndolo como su Señor. Entonces, el ser uno negligente en adorar a Dios, como Él lo ha mandado, es como decir, ¿sabe qué? Eso no vale la pena, eso no es para mí. Y pensar eso es algo monstruoso. Se lo trato de llevar hasta allá y hago estas pausas porque sí, es pecado de omisión. Peca voluntariamente contra uno, contra Dios, contra su familia, contra acá. No tiene palabra, no tiene. Y hay veces mucha gente habla de un pacto. Bueno, ¿cuál pacto hicieron? Ya lo han quebrantado tantas veces. Y aún en el matrimonio, por eso, en el contexto del matrimonio, dice que mucha gente, porque abandona a uno y al otro, dice, se han olvidado de la mujer de su pacto o del hombre de su pacto. Se ha quebrado en el pacto, se rompió, no valió nada. Así que vamos a cerrar. El ser negligente en adorar a Dios como Él lo ha mandado, es decir, no vale la pena, para mí no importa. Solo una persona con un corazón endurecido, fíjese, ¿será que uno se endurece y se enorgullece y baja de espiritualidad y sus oraciones y todo? Si deja de congregarse, si deja de obedecer al Señor lo que Él estableció. Entonces, se endurece uno y sucede estas cosas. La existencia de la iglesia es para adorar a Dios y servir a otros en el nombre de Él. O sea, servirnos los unos a los otros. Y yo miro tanto anuncio ahí que ponen, dice, tú te autonombras tanto en profeta, en apóstol, en el pastor, en el evangelista, y te cuesta tanto llamarte siervo. Y otro decía, no uses a Dios como tus herramientas. O sea, para llegarte a Dios no lo usas como herramienta, pone muchas herramientas. Tu meta y tu herramienta sea Dios mismo. Dios es mi hacedor, de Dios hecho humano, mi porción es Jehová, alabado Dios. Y tiene muy cierto, hay veces cosas que edifican, que uno ve. Entonces, si usted es cristiano, fue entonces adorar y servir a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Todos los malas caras o falta de saludo o desaires y todo se concentran en adorar a Dios. Es un adorador. Es un siervo. ¿A poco es un siervo? Se enoja porque le manden o porque le diga, ponte este delantal. Ponte ya. Un siervo le gusta, le apasiona eso. Tiene su actitud, su corazón. Y aunque no le pagaran, ¿al qué siervo es? Hay un dicho que dice, está bien parecido. Si siervo, si eres siervo, sirves. Si no sirves, no eres siervo. ¿Lo has escuchado? O sea, búscale, búscale. Bueno, vamos a dejarle ahí. Oh, Señor, gracias te damos, Padre Santo, por tu bendita palabra.